buscamos Lucas capítulo 1. Estamos en Lucas capítulo 1. Empezando en versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que tenemos juntos para reflexionar sobre la encarnación y nacimiento de Jesucristo. Y estudiamos tu palabra. Te damos gracias que has enviado a tu Hijo al mundo. Gracias por lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Pedimos que al contemplar este don especial que nos has dado, pedimos que ayudarnos a entender la gloria de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que nos perdonas por nuestros pecados, que estés con nosotros, y pedimos tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros para que haga una obra tremenda en nuestros corazones. Pedimos que traigas cambio en nuestras vidas. Especialmente oramos por los que no te conocen, los que no han abrazado el Evangelio. Pedimos que le des fe, ojos para ver, y que le des el Espíritu Santo. Y en este año nuevo que veamos fruto, este año nuevo. Para la gloria de tu nombre. Amén. Es bastante difícil imaginar ser una dama joven y ordinaria de la ciudad poco respetada de Nazaret, ocupándome de mis cosas, preparándome para el matrimonio, cuando un ángel aparece repentinamente y me informa que voy a tener y dar a luz al Mesías y Salvador del mundo sin la ayuda de un esposo. Pero eso es exactamente lo que le sucedió a la joven adolescente María, que probablemente tenía la misma edad que mi hija Faith o mi hija Kelly, la misma edad de mis hijas. ¡Qué intrusión tan profunda y gloriosa en el mundo de una joven! Bueno, una vez más hemos llegado a ese momento del año que parece llegar cada vez más rápido cuando celebramos el glorioso nacimiento del Señor Jesucristo y Salvador del mundo, que nació de esta joven virgen que había venido a redimir a la humanidad caída. Y mientras contemplamos esta narración para esta mañana, quiero que nos concentremos especialmente en las palabras finales del ángel Gabriel dichas a María antes de salir, porque nada hay imposible para Dios. Mientras hacemos esto, reflexionaremos sobre una secuencia de eventos de cuatro partes que se relacionan directamente con estas palabras que se encuentran en el texto, que espero que refuercen nuestra confianza en la gloria soberana de Dios y alimenten nuestro gozo por todo lo que está representado en el entendimiento cristiano de la Navidad. Aquí está la forma corta. La forma corta aquí. 6 meses después del embarazo de Isabel, quien llevaba el gran precursor de Cristo, Juan el Bautista, se nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret para dar una joven virgen prometida, María, la noticia que profundamente impactaría y cambiaría su vida para siempre. Ella como virgen concebiría y daría a luz un hijo cuyo nombre se llamaría Jesús. Y este hijo, siendo de la descendencia de David, tanto José como María vinieron del linaje de David, sería el Mesías prometido, quien traería la redención del pecado a su pueblo. Y él reinaría como rey sobre el verdadero Israel de Dios, la casa de Jacob para siempre. María, obviamente conmocionada por esta noticia, pregunta cómo podría ser posible si es virgen. Y Gabriel le dice que el poder del Altísimo de Dios le cubrirá con su sombra, de modo que el Espíritu de Dios producirá la concepción de este niño en su útero. Después de estar segura de que Dios puede hacer esto, María se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, aceptando esta gloriosa y profunda responsabilidad. Y Gabriel se fue. Es la forma corta de lo que leemos. Entonces, vamos a enfocarnos y considerar dos hechos dignos de mencionar que son ricos en aplicación antes de llegar a los puntos principales que quiero abordar esta mañana. Observen los nombres dadas a María por Gabriel. Los nombres dadas a María y a Jesús. Primero, los nombres dadas a María por Gabriel y la fuente de esos nombres. En el versículo 28, Gabriel les saluda con estas palabras. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y luego, cuando María está preocupada y confundida por el saludo, el ángel responde en el versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y luego explica el gran privilegio que tendrá ella al estar cinta con el Mesías. Y más tarde, cuando María está con Isabel en canción, habiendo abrazado completamente lo que Gabriel le ha dicho, canta en los versículos 46 a 50, canta estas palabras: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto es lo que ella cantó en versículo 47 al 50. Bueno, ¿por qué menciono estas cosas acerca de María? En pocas palabras, María fue bendita y muy favorecida por el Señor. ¿Y por qué fue este el caso? ¿Por qué fue María tan bendita y favorecida por el Señor, el Creador de todas las cosas? Bueno, podemos responder a esto de tres maneras que se unen para dar forma a la respuesta general a esta pregunta. Pues hay tres maneras. Primero, María era claramente una joven piadosa y casta, a una edad muy joven. Esto no quiere decir que María no tenía pecado. Lo tenía, sí, tenía pecado. Pero como vemos en el texto, de nuevo, él, sí, ella tenía pecado, pero ella temía al Señor, lo que significa que caminaba con Dios desde muy joven. En segundo lugar, María fue muy favorecida por Dios porque la gracia de Dios obviamente estaba sobre María. Igual como Noé, quien había hallado gracia, favor inmerecido delante de Dios, claramente María también era un escogido vaso de misericordia de Dios, lo que sirvió para ponerle en el camino casto y temeroso del Dios en lo cual estaba ella. Y la razón fue porque la gracia de Dios, gratuitamente. Y luego, en tercer lugar, y quizás lo más notable, María fue muy favorecida y bendita porque Dios había elegido otorgarle el glorioso privilegio de estar encinta con y ser criadora y madre de Cristo, quien era el Hijo Eterno de Dios. Pues por eso fue bendita. De hecho, es la identificación cercana de María con Cristo lo que más le da el derecho de los nombres maravillosos que le fueron dados. No es necesario mencionar que María fue muy favorecida por Dios y se destacó como la más bendita entre todas las mujeres por el gran honor que había otorgado a ella Dios. Entonces, desde un punto de vista práctico, este debería obligarnos a ver a María de tres maneras significativas. Primero, no sin pecado. Yo he dicho antes, una vez más, María fue un producto de la gracia y tan piadosa que era, es peligroso darle el honor equivalente al honor que se le debe dar a Cristo. Cristo es único. Cristo es único como el Hijo Eterno de Dios y como el único hombre sin pecado que ha caminado sobre la faz de esa tierra tras la caída de nuestros primeros padres. Solo Cristo es el Salvador de la humanidad y solo Él debe ser adorado como el Dios hombre. Aquellos que adoran a María son idólatras. Y si María estuviera presente hoy aquí, hoy, lamentaría profundamente la forma en que muchos le han exaltado a una posición más allá de lo que Dios había querido. En segundo lugar, y esto quizás sea más relevante para nosotros, hermanos, queremos tener cuidado de nuestra respuesta a aquellos que adoran a María y no reaccionar en forma exagerada al tratar a María de una manera que le deshonra o minimiza el hecho que ella fue muy favorecida por Dios. Dios favoreció mucho a María. Dios bendijo a María con un privilegio único y honorable. Y no queremos degradar eso al no dar honor a quien el honor es debido. María era una joven quien estaba firme, constante, que temía a Dios y quien fue elegida por Dios por dar a luz y criar a su hijo. Con este fin debemos admirarla y llamarla bienaventurada. Nuevamente, ella no era sin pecado, pero definitivamente se destaca entre las mujeres y debemos considerarla como ejemplar y como un tremendo modelo a seguir para nosotros, lo que nos lleva entonces a una tercera forma muy práctica en lo que deberíamos ver a María, especialmente en nuestros días. ¿Qué necesidad desesperada hay en nuestra cultura y sociedad de hoy de tener personas jóvenes como María que son castas y que temen a Dios? Necesitamos personas así en la iglesia. Jóvenes, permítanme animarles a mirar no a la cultura ni a los medios de comunicación que les rodean, ni a los mejores o famosos cantantes de Hollywood, ni a los amigos para ser sus modelos de conducta. nuestra sociedad ha ido por el repugnante camino de destrucción. Ya se fue la época de guardar el debido decoro, y hemos caído en un estado profundo de iniquidad, donde personas como María son burladas y expulsadas de cualquier molde aceptable, incluso desde un punto de vista conservativo. Pero escuchen esto, jóvenes. María fue muy favorecida por Dios. No codicien ni busquen el favor del mundo. No tengan hambre ni sed de la popularidad mundana, sino más bien esfuércense por lo que es aceptable y agradable a Dios. Teman a Dios. Lo más importante es ser aceptable a Dios. Teman a Dios mientras son jóvenes y florezcan. Jóvenes, y florezcan en tu adolescencia como individuos temerosos de Dios, apreciando la semejanza de alguien que fue altamente favorecido por Dios y llamado bendita entre las mujeres. No darás a luz al niño Jesús, como lo hizo María, pero puedes unirte al mismo Cristo por fe. Y esa es la posición más favorecida en la cual cualquier individuo podría estar. Recuerden los discípulos del Señor Jesucristo. Dicen, mira, tu mamá y tus hermanos le buscan. ¿Y qué dijo Jesús? Estos que están aquí son mis madres y hermanos, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Lo más cercano que puedes estar a Cristo por la fe y hacer la voluntad de Dios. Busca al Señor mientras eres joven y nunca te arrepentirás. María era muy desconocida en su época. Ella no era rica, no era popular, vivía en una ciudad despreciada, pero Dios tenía sus ojos puestos en ella y ella era muy favorecida por él. Segundo, observen los nombres dados al niño Jesús por Gabriel y la fuente de esos nombres. ¿Cómo describe Gabriel al niño y cuáles son las implicaciones de estas descripciones? Versículos 31 al 35. Se nos dice: He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estos nombres, brevemente. Vamos a examinar los nombres dados a Jesús. Primero, el nombre dado al niño sería Jesús, que significa Salvador. Significa Salvador, Jesús, que significa Salvador. Obviamente esto es significativo porque resume el mayor énfasis del papel que este niño tendría en la historia. Y él sería un Salvador. El nombre significa todo, es un nombre que significa mucho, y especialmente en esa época. Un nombre significa mucho en esa época. Jesús, que significa Salvador. Él sería un Salvador. De hecho, no solamente un Salvador, sino el Salvador de toda la humanidad en el sentido más grande y crítico. Él salvaría la distancia que ha sido colocado entre Dios y el hombre, creador y criatura, a causa del pecado. Desde el momento en que nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios y cayeron en el pecado, toda la humanidad se ha alejado de Dios. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué noticia más horrible podría existir que saber que la criatura, hecha en la imagen misma del Creador, está enemistada con el Creador? Pero inmediatamente después de la caída, Dios, fuera de la pura riqueza de su misericordia y gracia, había prometido enviar un Redentor para rescatar a los pecadores caídos de la destrucción segura. Un ungido sería escogido para esta misión, y este Jesús, este Salvador, iba a ser el ungido. Segundo, se nos dice, este sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le daría el trono de su padre David. Él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Este Salvador también sería un rey grande y poderoso, cuyo reinado continuaría para siempre. Él superaría con creces a todos los grandes reyes de la historia, las personas como Nabucodonosor, Alejandro Mago, Ciro, César, etc. Superaría con creces ambos en la calidad y cantidad de su poder y reinado. Esta gran roca en la visión de Daniel, que derrotó la estatua en Daniel, ejercería el dominio universal sobre cada reino creado para siempre. Él sería el hijo, no simplemente de algún rey terrenal, sino del Dios poderoso, el más alto de todos los seres, cuyo trono descansa en el centro de todas las cosas que siempre han existido y siempre existirán, afirmando su gobierno soberano sobre todas las cosas. Este niño Jesús, este Salvador de la humanidad, será el rey glorioso y eterno que reinará sobre su pueblo mientras destruye a todos los que se niegan a doblar la rodilla ante él. 3. En el versículo 35, este niño también es descrito como el santo ser, que sería llamado el Hijo de Dios. En versículo 35, de nuevo, descrito como el santo ser, que sería llamado al Hijo de Dios, particularmente porque será aquel que fue concebido por el Espíritu Santo. Versículo 35, se nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas palabras, por lo cual también, indicando que el modo de su concepción es lo que justificaría estos dos nombres, como el santo ser llevaría la imagen del Dios en el sentido más definido, como hombre sin pecado y por lo tanto separado de los pecadores y como Dios sin pecado, concebido del Espíritu Santo, y como Dios reteniendo la naturaleza eterna y la gloria que pertenece a su persona, a diferencia de la creación. Él sería único como hombre nacido del Espíritu Santo y por lo tanto sin los efectos naturales del pecado. Y sería único como Dios, llevando la naturaleza eterna del Creador encarnado y distinto de todo lo creado. Si quieres entender más del concepto de santidad, por favor escuchen de lo que yo prediqué la semana pasada. Es muy importante la santidad. Santo, santo, santo es su nombre. Ese santo ser sería el único Dios hombre o Dios hecho hombre, conteniendo su naturaleza divina y humana en su totalidad y en una persona. Completamente, plenamente Dios y plenamente hombre en una persona. Y así, con este fin, podemos resumir los nombres que se le dieron a este niño de la siguiente manera. Él sería el Salvador de la humanidad, el Rey sobre todas las cosas criadas, el único hombre sin mancha, completamente ajeno a la naturaleza pecaminosa de Adán, y el único Hijo verdadero de Dios con respecto a su naturaleza divina y eterna. habiendo sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son entonces las implicaciones de estas realidades para nosotros? Hemos hablado de aplicaciones para María, pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué tienen que ver con todos nosotros estas descripciones? Lo que sucedió ahí en Nazaret y más tarde en Belén, si de hecho tiene algo que ver con nosotros. Bueno, si eres un ser humano vivo, entonces tiene todo que ver contigo, porque necesitas desesperadamente un Salvador así. Y debes tener tratos con este rey ahora, antes de que sea demasiado tarde. Existen enfermedades. Probablemente, nunca de nosotros tienen COVID, pero si es el caso, no necesitamos ser salvados de esto. Y él habla de enfermedad. Necesitamos este Salvador porque todos aquí tienen la misma enfermedad. Lo que acabamos de leer y considerar sucedió hace más de 2000 años y ese niño ha crecido, se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecadores, se levantó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios y le ha sido dado autoridad sobre todas las cosas. Y él ha prometido regresar para consumar su reino y traer juicio y condenación eterna sobre todos los que le rechacen. Es esencial, es fundamental que todos aquí se den cuenta de que tan malvado, terrible, corrupto y confuso que sea este mundo entero, el mayor problema que tenemos, tú y yo, el mayor dilema al que nos enfrentamos, cada uno de nosotros es nuestro propio pecado y corrupción personal. No es gobierno. No es las enfermedades que existen, no es guerra nuclear, lo más grande es nuestro pecado y corrupción personal. El hecho del asunto es que cada uno de nosotros nace con una naturaleza pecaminosa y en rebelión contra Dios. No hemos guardado sus buenas, justas y santas leyes. Y naturalmente somos una ofensa para Dios desde nacimiento. Y por esta razón, naturalmente estamos condenados y destinados al juicio eterno en el infierno. Usted ve, nosotros mismos necesitamos ser salvados de nuestros propios pecados y de la naturaleza corrupta que nos ha sido transmitido en Adán. Y esto es mucho más importante que nuestra economía, la deuda nacional, el coronavirus o cualquier otra consecuencia temporal de la caída que debemos soportar. Cada tipo de sufrimiento, maldad que experimentemos es consecuencia de la caída de la humanidad. Pero nuestro problema más grande es lo que está dentro de nosotros, no afuera de nosotros. Es la naturaleza pecaminosa. No estamos bien con Dios, naturalmente. Dios es nuestro enemigo debido a nuestro pecado. Y solo Jesús, solo ese santo ser que nació de la Virgen María, puede salvarnos. Solo Él puede salvarnos, concebido del Espíritu Santo. Porque se ha ofrecido a sí mismo para llevar el juicio de Dios a favor de los pecadores. ¿Para qué? En Él podamos ser perdonados por completo por nuestros pecados y reconciliados con Dios para siempre. Y la única forma de acceder a su regalo gratuito de gracia es gratuito al perdón de nuestros pecados. La única manera de cancelar nuestra deuda de pecado es creer verdaderamente en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo como nuestro Salvador y Señor. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, no existe otra manera de escapar de la consecuencia de tu pecado. excepto por medio de este niño que vino al mundo y creció y murió en la cruz. Permítanme preguntarte, ¿ya has tenido tales tratos con Dios? ¿Has personalmente tenido tratos con Dios? ¿Has visto su necesidad de Jesús? ¿Has abrazado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Has sido bautizado? Si no es así, sé que pisas terreno muy peligroso. Estás actualmente en rebelión contra Dios porque no te has sometido a la autoridad y al reinado de su Hijo. Búscale ahora antes de que sea demasiado tarde. Reconoce que el lindo bebé representado en este pesebre ya no es un bebé. Y él será tu juez o tu salvador cuando estés delante de Dios. Tenga tratos con él antes de que sea demasiado tarde. Reflexionen sobre los nombres dados a este Cristo por Dios que hemos considerado esta mañana. Finalmente, vamos a concluir nuestro tiempo reflexionando sobre esa secuencia de eventos de cuatro partes que se da en este texto que afirma el hecho de que nada hay imposible para Dios. Lo que el ángel Gabriel le había comunicado a María parecía ser algo totalmente imposible y no imaginable. Pero consideren lo que Dios ha hecho en orden de dificultad creciente para revelar, la gloria de su poder y soberanía sobre todas las cosas que suceden. Escuchen a cuatro partes. En orden. Primero, había abierto el útero de Isabel, la prima de María, permitiéndole tener un hijo en su vejez. Claramente Isabel estaba más allá de los años de tener hijos y sin embargo Dios reveló su poder al permitirle concebir. De hecho, ya estaba embarazada de 6 meses con Juan el Bautista cuando Gabriel se acercó a María. Es una cosa que Gabriel usa para dar ánimo a María, para saber que nada es imposible con Dios. María sabía cuántos años tenía su primo. Y he aquí tu parienta, Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay más allá de estar estéril. No podía. Y se nos dice 37, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth, 6 meses embarazada, de 6 meses con Juan el Bautista, en este momento, porque nada imposible con Dios. Y así como Dios había hecho con Sara, aquí le encontramos superando la imposibilidad de que Isabel tuviera un hijo en su vejez. Nada hay imposible para Dios. Después de esto, segundo, Dios superó una imposibilidad aún mayor. María, de hecho, concibió un hijo del Espíritu Santo. ¿Puede una virgen estar embarazada y dar a luz a un hijo sin tener relaciones sexuales con un hombre? Bueno, si Dios decide hacer eso, la respuesta es sí. ¿Cómo es eso? Porque nada hay imposible para Dios. Bueno, incluso una virgen. Es difícil pensar en Elizabeth, pero María, quien es una virgen, es una imposibilidad aún mayor. Bueno, avanzamos un poco más. El niño que iba a ser nacido de María sería Dios encarnado. ¿Cómo pudo el Hijo de Dios, eterno, infinito, no creado y glorioso, ser hecho parte del orden creado? ¿Cómo pudo Dios realmente ser hecho hombre de tal manera que tendría dos naturalezas como solo una persona, sin quitar nada de las dos? ¿Cómo podría el Hijo de Dios seguir siendo plenamente Dios y, sin embargo, llegar a ser plenamente hombre al mismo tiempo, capacitándose a ser para legítimamente y dignamente cargar el pecado de todos los que vienen a él? ¿Cómo? Porque nada hay imposible para Dios. Es la respuesta. Entonces avanzamos aún más. No es el fin, avanzamos aún más. No es el fin de camino. Hay cuatro partes de esto. Avanzamos aún más. Tan difícil, cuatro, como sería imaginar a Isabel teniendo un hijo. Tan impensable es que una virgen tenga un hijo. Tan incomprensible es que Dios sea hecho hombre. Nada parece más imposible que esto. Entonces, ¿cómo podría Dios proporcionar una salvación legítima para los pecadores impíos de modo que pudiera permanecer justo y, sin embargo, justificar a los impíos en su santa presencia? ¿Cómo puede suceder esto? Usted ve, para nosotros esto puede parecernos totalmente imposible y no imaginable, pero eso es solo porque realmente no comprendemos cuán santo y puro es nuestro Dios. La montaña que existe entre Dios y los pecadores es insuperable desde cualquier punto de vista lógico. Es una brecha infinitamente profunda y ancha. La distancia es inconmensurable y se declara con valentía como imposible, incluso para Dios, cuando uno considera correctamente la naturaleza santa de Dios y cuán ofensivos somos naturalmente para Él. Dios no puede, no puede morar en la presencia de pecadores. Y sin embargo, Dios incluso supera eso. Al hacer lo impensable, el Hijo de Dios, Él mismo, entra en la creación para pasa a ser hecho parte de la creación, es nacido de una mujer, toma la humanidad para que pueda absorber en su propia humanidad todo el peso de la deuda que el pecado incurre de la justicia de Dios como un sustituto en nombre de los pecadores. Él fue hecho carne para poder asumir nuestro pecado y absorber todo el peso de la ira de Dios contra el pecado en su propio cuerpo con el valor y la dignidad de Dios solo para entregar su vida, experimentando la muerte por nosotros para que podamos recibir la vida eterna gratuitamente en Él. Y es lo más difícil. Y resucitó de entre los muertos 3 días después, victorioso sobre el pecado y la muerte y el diablo, para la justificación de todos los que verdaderamente creen en Él. De hecho, si la creación no fuera suficiente, si todo tipo de milagros en la creación no fueran suficientes, de mar rojo, levantar los muertos, si tener hijos en la vejez o incluso como virgen no fuera suficiente, si ser hecho hombre no fuera suficiente, entonces ser hecho hombre y morir para la redención y reconciliación de los pecadores con Dios debe asegurarnos de que nada hay imposible para Dios. Nada. Es el Dios que trabaja en nosotros, que obra en nosotros. Algunas veces, durante pruebas, cuestionamos a Dios, dudamos. Tal vez Dios nos ha olvidado. Tal vez no es quien que yo pensaba. Pero estos cuatro puntos nos dice que Dios sí es fiel y nada imposible para Dios. Que esta realidad sea la llama del gozo que encienda vuestra Navidad, su Navidad, este año. Podemos decir todo tipo de cosas sobre las providencias difíciles que hemos enfrentado en 2020 y continuaremos enfrentando en 2021. Pero Dios, escuchen esto, Dios ya ha hecho todo lo necesario para procurar nuestra salvación de la maldición de nuestra naturaleza pecaminosa y nada puede cambiar eso. Ya has logrado. ¿No es una cosita maravillosa como cristiano que queremos batallar la buena batalla, pelear la buena batalla, pero al mismo tiempo no tengo la carga que Cristo tenía para lograr la salvación en la cruz? Porque ya fue logrado, ya fue hecho, ya vino el superhéroe. Solamente vivimos el desarrollo de lo que ya logró. Ya fue hecho. Nada puede cambiar eso. Nada puede cambiar eso. Ni una cosita. Disfruten de eso. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Es parte de la vida cristiana. No dicen las escrituras que será fácil. O pone una vida fácil. No. Tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero tendréis aflicción. Pero confiad. Cristo ha vencido al mundo. Venció al mundo. Ya es completado. Consumido es. Él es nuestra paz eterna. Cuando todo en este mundo temporal se derrumba. Él, incluso si las montes fueron echadas en el mar. Él es nuestra paz eterna. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque las lágrimas de Elizabeth y María y en la encarnación, lidiando con el pecado, no incluimos en las lágrimas la obra asombrosa que ha hecho Dios en nuestras vidas, entendiendo la verdad de nuestro pecado, diciendo, Señor, yo sé que nunca tendría un deseo, porque no está dentro de mí, pero ahora está conmigo, es parte de la obra de Dios, porque nada, incluso en nosotros, tan feos como nosotros somos en el pecado, nada imposible para Dios. Amigos, pero si no conocen a este Dios en verdad, búsquenlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Él ha provisto todo lo necesario para otorgar la salvación gratuitamente a todos y cada uno de los que verdaderamente vienen a Cristo por fe, clamen a Él, incluso puede lavar todos sus pecados, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las promesas gloriosas en tu palabra. Gracias que tenemos tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos anima cuando caminamos en las tinieblas de las pruebas. Gracias por tu luz para que podamos ver por fe el mapa dentro de nosotros. Sabemos que tú eres fiel. Ya has logrado la salvación. Tú puedes hacer todo, haciendo que Elizabeth concibe y María como virgen, que Cristo fue hecho carne y murió por nosotros, reconciliándonos con Cristo, con Dios. Nada imposible para Dios. Pedimos que nos des gozo en estas verdades y en medio de nuestras celebraciones de la Navidad, Oramos por los que no te conocen, que le des ojos para ver, oídos para oír, corazones para creer. En nombre de Cristo. Amén. Pongámonos de pie para el cántico final y después leemos el Salmo 2, pero en este momento pongámonos de pie el cántico. Amén. Un recordatorio. Alguien que quiere ir para dar el Evangelio mañana. Hablaremos mañana acerca de esto con Diane Clemens para dar el Evangelio mañana aquí en Merrick, yo pienso, si ustedes tienen deseo, habla conmigo o con Diane Clemens. Hay una reunión abajo si quieren asistir a este evento. También tenemos café, té, para hablar y tener compañerismo abajo. Entonces, Salmo 2. Oh, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sí, con gran alegría. Dios sea el imperio y dominio ahora y por todos los siglos. Amén.